Señoras y señores, queridos amigos, un repaso a la historia económica de España, como el que nos va a ofrecer hoy el profesor Anes en las cuatro lecciones que van a dar comienzo enseguida, significa un enorme esfuerzo de síntesis y de construcción científica que no quiero dejar de poner de relieve ante todos ustedes. Las cuatro lecciones van a tratar, como su título general indica, de poner de relieve los obstáculos al crecimiento económico que ha tenido la España moderna y contemporánea en el curso de su accidentada historia. La competencia de don Gonzalo Anes para abordar este cursillo viene avalada por su currículum profesional. Nacido en Asturias, es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Como investigador, el profesor Anes ha desarrollado una fecunda labor. Sus libros más conocidos son Economía e Ilustración en la España del XVIII, Las crisis agrarias en la España moderna, La España del Antiguo Régimen, Los Borbones, Los señoríos asturianos, Economía y Sociedad en la Asturias del Antiguo Régimen, así como otros varios trabajos publicados en revistas de historia y de economía. Elegido académico numerario de la Real de la Historia en el año 1980, el profesor Anes es también consejero del Banco de España y miembro del patronato del Museo del Prado. Ha sido en su juventud becario de la Fundación Juan Marc y luego miembro de algunos de nuestros jurados de becas. Estas cuatro conferencias que hoy se inician y que se desarrollarán en martes y jueves consecutivos, como ya es habitual en esta casa, significan de su parte una nueva colaboración que la Fundación Juan Marc le agradece profundamente. Nada más y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a estas conferencias.
Muchas gracias. El título de la intervención de hoy es Crecimiento económico y expansión ultramarina. Y el espacio al que me voy a referir va a ser la península ibérica, pero enseguida veremos que va a resultar imprescindible referirse a otros espacios europeos y mundiales. Porque voy a tratar de explicar los cambios que durante el siglo XVI se produjeron en los distintos espacios peninsulares, aunque no pueda matizar mucho las diferencias, porque estos cambios significaron el crecimiento en ciertas zonas y el estancamiento en otras, y será necesario que me refiera a las relaciones de los espacios peninsulares, de los habitantes de los distintos espacios peninsulares, con los de otros países europeos, y a las repercusiones españolas y europeas de la expansión ultramarina. Primero voy a decir unas brevísimas palabras sobre las relaciones de Castilla con Europa al finalizar la Edad Media. Castilla, a finales del siglo XV, mantiene activo comercio con otros países de Europa. Las exportaciones de lana merina eran fuente de ingresos para la hacienda por grabar estas exportaciones, y de beneficios para los dueños de ganado, para mercaderes y para transportistas. También se exportaba hierro vascongado, frutos secos, arroz, aceite, vino, limones y desde mediados del siglo XV azúcar procedente de Canarias. De Flandes se importaban telas y tejidos de lujo y toda suerte de géneros labrados en Francia, en Inglaterra, en las ciudades italianas. Pero estas relaciones castellanas con otros espacios europeos no se podrían entender, y la expansión ultramarina, sin los antecedentes necesarios que expliquen cómo Europa pasa de ser una zona subdesarrollada en relación con otros espacios mundiales a ser en el siglo XV, al finalizar el siglo, al ser un territorio en el que habitan gentes que pueden pensar en el dominio de otros pueblos, de otros espacios del mundo. Y para eso es preciso referirse a los avances técnicos que al final de la Edad Media hicieron posible la expansión europea. Y para eso voy a tener que referirme a avances técnicos que durante la Edad Media se fueron produciendo en Europa y que son aparentemente poco importantes, pero que sin embargo tuvieron grandes repercusiones en la historia de Europa. Y voy a referirme primero, aunque sea brevísimamente, a las técnicas agrarias. Porque se piensa que la Edad Media es un periodo de estancamiento y casi de retroceso en relación con los esplendores del mundo grecolatino, sobre todo de la época imperial. Y veremos cómo en la Edad Media hay una renovación técnica, hay innovaciones técnicas que se difunden en Europa que superan con mucho las posibilidades de épocas anteriores. Así, en el siglo VI comienza a utilizarse en ciertas zonas de Europa el arado de ruedas, que es de procedencia eslava. Tenemos constancia de que en el siglo IX ya se utilizaba en Inglaterra. Comienza a utilizarse también, es una innovación que se difunde en Europa, la collera para los caballos. Y esta collera permite que los caballos, de ser utilizados solo para la guerra, pudieran ser utilizados en la agricultura, como animales de tiro. Y casi simultáneamente comienza a utilizarse la herradura, que hace mucho más eficaz el empleo de los animales en la labranza. También comienza a utilizarse en el siglo XI la grade o grada con puntas de hierro tirada por caballos para deshacer los terrones en las tierras de labor. Y todas estas innovaciones fueron más eficaces al combinarse y al difundirse a la vez que se consolidaba el cultivo en hojas con barbechos y eriazos. Pero es que además hay mejoras en los regadíos en el Valle del Po, en las huertas de Valencia y de Murcia, estas por una tradición romana mejorada por influencias árabes según métodos desarrollados en la India para productos como el arroz, la caña de azúcar y el algodón. Y también durante la Edad Media tienen lugar la difusión de nuevas plantas. El sorgo procedente de África aparece en Europa en el siglo IX. Las moreras y los gusanos de seda procedentes de Asia aparecen en Italia a fines del siglo X. Los melones procedentes de Armenia, los espárragos, las alcachofas, los albaricoques se difunden en los distintos espacios europeos, lo mismo que los viñedos, los nísperos y los cerezos durante la época romana. También, como entonces, el paisaje de los territorios europeos se modificó como resultado de relaciones económicas con pueblos lejanos, y ello a pesar de las dificultades medievales para el comercio por la inseguridad de las rutas mediterráneas y de las vías de comunicación terrestres. Y tuvo lugar, gracias a estas innovaciones difundidas en Europa, un gran aumento de la producción agraria por cultivos que se difunden, que se extienden y que se diversifican y por, y esto origina, que pueda aumentar la población rural y la urbana. Pero es que además de estas innovaciones que fueron tan importantes para la producción agraria, hubo innovaciones que quizá tengan más importancia para lo que nos interesa, referentes a lo que podríamos denominar las manufacturas. Y así, las aceñas o molinos situados en los ríos aparecen casi simultáneamente en China, en Dinamarca y en el norte de la península de Anatolia en el siglo I a.C. No se difundieron en Europa hasta comienzos de la Edad Media. Y el molino de agua se difunde en el siglo XI, ya entonces había molinos en toda Europa, aunque la fuerza del agua se utilizase solo para moler grano. En el año 822, y de seguro en el 861, en Picardía, se utiliza el molino de agua para moler cebada y para hacer cerveza. Y una serie de mazos verticales movidos mediante trinquetes sobre el eje de la rueda del molino hicieron posible que la fuerza del agua fuera utilizada para otros usos diferentes que los de moler grano. Hacia 990 estos molinos comenzaron a usarse para machacar el cáñamo y para batanar las telas. en el Delfinado en 990, en Grenoble en 1040. Y a finales del siglo XII se difunden en Alemania y en Inglaterra para distintos usos industriales. Comenzó a utilizarse la fuerza del agua para mover los martillos y los fuelles de las fraguas. A fines del siglo X, en Alemania, se utiliza un molino para curtir, también en París, en 1135, en las cercanías de París, una trituradora en 1135, también en Estiria. Y en 1204, el molino para afilar en Normandía y testimonio de su utilización. En 1224, un molino en Suecia, movido por agua, se utiliza para trabajar el hierro. Es decir, la fuerza del agua comienza a utilizarse para trabajar el hierro. Y tiene tal importancia esta difusión de utilizar el agua para mover artefactos que en el siglo XIII la fuerza del agua es utilizada en toda Europa para diversos usos industriales. La primera serrería movida por agua, la primera de que se tiene noticia, es de 1204 en Normandía, y la fuerza de las mareas también se utiliza para moler. El hecho de utilizar la fuerza del agua, además de la humana, la animal y la del viento, dio a los europeos una superioridad sobre otros pueblos al finalizar la Edad Media. Pero es que además los molinos de viento originarios de Persia Oriental se van a utilizar en Europa cambiándoles la posición del eje, colocando el eje verticalmente y haciéndolos más eficaces. En Inglaterra en 1185. Y hay una tendencia general a la búsqueda de nuevas fuentes de energía y de nuevas aplicaciones de esta. Se encuentra la conexión entre un movimiento oscilante y otro rotatorio continuo y surge así el manubrio. Conocido en China, aparece en Reims hacia 830 y es de uso general en Europa a principios del siglo XII. Comenzaron a ser utilizados manubrios compuestos a partir de 1335, según se comprueba por el diseño de una máquina construida por un físico italiano. Y en 1420, un carpintero flamenco inventó el berbiquí y la barrena. A partir de entonces se aplicaron manubrios compuestos y bielas. Y además, y por la influencia de las traducciones de tratados griegos y árabes, tiene lugar una resurrección de la astrología, que va a tener una gran importancia, como vamos a ver enseguida. Los médicos comienzan a hacer horóscopos para diagnosticar y para curar. Pero para esto resultaba, para hacer horóscopos, resultaba imprescindible medir los movimientos de los astros. Y aunque había relojes de agua y de arena, estos no eran suficientemente perfectos. De tal manera que se busca la forma de medir el agua sin la imperfección de la arena que tendía a ensanchar la boca por donde caía y los problemas que el agua originaba en cuanto a su dilatación o contracción. Hacia 1275, en la corte del rey sabio, de Alfonso X, en la que grupos electos de judíos desarrollaron una brillante actividad científica que tuvo su principal foco en Toledo, se escribieron los famosos libros del saber de astronomía. Y se habla en la corte del rey sabio de un reloj movido por contrapesos. Hasta 1330, sin embargo, no hay testimonios de que fueran utilizados los escapes de ruedas y el eje del volante, y comenzó a generalizarse su uso y fueron hechos relojes complicadísimos. Para hacer relojes mecánicos fue preciso que los artesanos dedicados a ello perfeccionaran sus conocimientos y su eficacia técnica. Y el reloj mecánico tuvo importancia porque fue la primera máquina de precisión y el antecedente de toda la maquinaria posterior. Los artesanos que hacían relojes adquirieron preparación y destreza y fueron capaces de aplicar esa habilidad a otras actividades afines. No voy a referirme a los perfeccionamientos en la industria textil, a la repercusión que va a tener una innovación, un invento importantísimo, el de la imprenta, para difundir los saberes, por el abaratamiento que va a que va a dar lugar poder imprimir con imprenta, y además porque la industria textil también había producido o había dado la posibilidad, al aumentar las cantidades de tejido, de telas blancas, que aumentara la materia prima necesaria para hacer papel. Y el desarrollo de la industria papelera, junto con la invención de la imprenta, van a permitir hacer libros más baratos y, por consiguiente, que se difunda la cultura. Y en la difusión de la cultura también tiene, y en la consolidación de las lecturas y en la posibilidad de prolongarlas durante la vida, también va a tener una gran importancia la utilización de los anteojos. Se decía que las personas leían en su juventud para hablar durante su senectud. A partir de la invención de las gafas o de los anteojos, pueden prolongar la lectura durante toda su vida. Pero estos inventos, unos van haciendo posibles otros. Y me interesaba citar todos estos porque van a ser, todos ellos concatenados, el antecedente de inventos muy importantes que van a referirse al arte de la guerra y que van a hacer posible la superioridad de los europeos sobre otros pueblos del mundo y van a hacer posible la expansión ultramarina. Es cierto que habría que hacer referencia al estribo. Es quizá el más humilde de todos los adelantos que afectan a la caballería, porque a partir de la invención del estribo y del perfeccionamiento de las sillas, el caballero podrá formar casi un solo cuerpo con el caballo, utilizar la lanza con las dos manos, aprovechando la fuerza de la carga en el momento de avanzar. Se sujetaba bajo el brazo derecho y el brazo guiaba el golpe, dado con el ímpetu de la fuerza del caballo al cargar. Y escudos, cotas protectoras, yelmos, van a ser las armas del caballero, y cotas y mallas más tarde serán sustituidas por láminas de metal. A fines del siglo XV las armaduras son verdaderas obras de arte, pero además verdaderas obras de alarde técnico. Y a la vez se estaba desarrollando la fabricación de proyectiles. Y la demanda para la guerra fue también un gran estímulo para el desarrollo de la siderurgia. A fines del siglo XI comienza a utilizarse una poderosa ballesta por árabes y bizantinos y ellos la consideraban de invención francesa. El cambio siguiente lo constituyó la catapulta, utilizada por los chinos a comienzos del siglo XI. Aparece en Europa por primera vez, utilizada por soldados franceses en el sitio de la Lisboa musulmana. La movían entonces unos 100 hombres. La pólvora, como he sabido, mezcla explosiva de salitre, azufre y carbón, parece ser de invención china. Llega a Occidente traída por los árabes, el salitre era llamado en Egipto nieve de China, y a mediados del siglo XIII se difunde en Europa. Tenemos testimonio de cohetes con pólvora en Colonia en 1258, y el tubo de bronce, a través del cual por expansión de gases se lanza un proyectil, no se sabe si fue utilizado primero en China, es decir, el cañón, o en Europa. Parece que simultáneamente. Sabemos que se utilizó el cañón en Occidente en 1320 y se tiene noticia de su empleo en China en 1332, 12 años después. Durante la segunda mitad del siglo XV se utilizaron armas de mano que funcionaban con pólvora, los mosquetes, y se desarrolló en los distintos países de Europa la industria química que permitió fabricar pólvora y la metalurgia que hizo posible la fabricación de cañones de bronce. Los europeos comenzaron a ser superiores en la guerra gracias a las armas de fuego, superiores a los demás pueblos del mundo. Sin embargo, para lograr el dominio mundial era necesaria la superioridad en los mares. Y dicho dominio exigía embarcaciones y métodos náuticos que permitiesen viajes de radio más largo, que permitieran las navegaciones transoceánicas. Construir la quilla y el esqueleto del barco y el casco después fue invento medieval. Supuso gran economía de tiempo de trabajo. Y parece que este método comenzó a generalizarse en el Mediterráneo en el siglo XI. coincidiendo con el gran desarrollo del comercio marítimo en las ciudades italianas. En el último decenio del siglo XII, la brújula magnética procedente de China se difunde en Europa y con gran rapidez, y paralelamente tiene lugar un gran desarrollo de la cartografía en el Mediterráneo durante el siglo XIII. Y todos estos desarrollos hicieron posible una mayor rapidez y una mayor economía en los tráficos mediterráneos. El timón de popa va a ser también una innovación medieval, y desde el siglo XIII, expediciones de genoveses, portugueses y catalanes y castellanos y flamencos y escandinavos tendrán lugar hacia el oeste y el sur atlántico. Y estos viajes originaron el descubrimiento de costas africanas y de islas. La carabela y el galeón armado van a ser las embarcaciones que hagan posible esa expansión europea ultramarina. Y veremos cómo en España hay una contribución importantísima al arte de navegar con libros que son traducidos al holandés, al italiano, al inglés en sucesivas ediciones. El hecho es que todas estas innovaciones europeas harán posible, como digo, el galeón armado y permitirán la superioridad de los europeos en todos los mares del mundo y les darán la posibilidad de conquistar y dominar nuevas tierras. No voy a referirme a todo el proceso de descubrimiento, conquista y colonización por parte de los castellanos del Nuevo Mundo. Pero sí voy a decir que hacia 1550 los asentamientos castellanos en el Nuevo Mundo constituían solo pequeños núcleos de población. Para sobrevivir, estos núcleos tendían a ser autosuficientes. La flora y la fauna mediterráneas fueron difundidas en las Indias, allí en donde el clima lo permitía. El número de migrantes castellanos tendió a aumentar cuando fueron descubiertas las zonas templadas del continente, más habitables que las tierras bajas tropicales del Caribe. El botín de la conquista fue asunto de versiones hiperbólicas que contribuyeron a hacer de las Indias la meta para el enriquecimiento de los inmigrantes. Al aumentar el número de castellanos que pasaron a las Indias y al adiestrar a los indígenas en ciertos trabajos, hubo suficiente mano de obra en los asentamientos coloniales. La existencia de mano de obra indígena, cuyo trabajo fue exigido a la fuerza por medio de encomiendas y repartimientos, hizo posible el incremento de la producción y la formación y desarrollo de núcleos urbanos. Las ciudades de Indias comenzaron a disponer de excedentes, casi siempre en forma de oro. Permitían importar desde Castilla esos excedentes algunos bienes de consumo, aceite, vinos y algunos artículos de lujo. El comercio con Indias en este primer periodo, desde el descubrimiento hasta mediados del siglo XVI, aportó algunas cantidades de oro, anotadas por Hamilton, según los libros registros de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla, y aportó también productos tropicales. Castilla exportó vinos, aceite, hierro de Vizcaya y algunas manufacturas. La prosperidad castellana durante la primera mitad del siglo XVI se debió a las posibilidades propias, a las internas, y al esfuerzo de los castellanos en su propia tierra. Contribuyó poco la relación ultramarina, tanto por los metales preciosos llegados en esa primera mitad, como por el comercio que tenía lugar entre la metrópoli y las Indias, entre Castilla y sus Indias. Las cifras que conocemos del tráfico con Indias, a pesar de la falta de precisión sobre la cuantía de los productos agrarios y manufacturados exportados desde Castilla, son suficientemente expresivas para confirmar la escasa importancia de esas exportaciones. No obstante, en las zonas desde las cuales era rentable exportar, esa demanda ultramarina pudo alentar el incremento de la producción para el mercado y la consiguiente especialización de cultivos. Lo importante que proporcionaron las Indias, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, fueron los metales preciosos. El oro tomado a los indígenas y el recogido de las arenas de los ríos permitía obtener beneficios altos en cortos periodos de tiempo. Sin embargo, tendían a decrecer esos beneficios. Y cuando parecía que el oro indiano iba a terminarse y que habría de ser necesario un aprovechamiento más intenso de las posibilidades agrarias de aquellas tierras, fueron descubiertos riquísimos yacimientos de plata en tierras remotas. En el Cerro del Potosí, en 1545, y en Zacatecas, en Nueva España, en 1546. A partir de 1541-46, fueron halladas también importantes yacimientos de rocas auríferas en el interior de Nueva Granada. Las tres grandes cuencas o yacimientos mineros fueron puestos enseguida en explotación. Oro y plata, por la relación existente entre su peso, volumen y valor, soportaban el coste del transporte terrestre y transoceánico. En Europa, la necesidad de metales preciosos había aumentado como consecuencia de contar con una producción acrecentada de bienes y servicios y también había tendido a aumentar el número de transacciones. El oro de África, el procedente del Sudán, el oro del Caribe y el de los tesoros capturados en las Indias se habían acumulado en Europa desde el siglo XV. Y la relación bimetálica, es decir, la relación entre el oro y la plata, osciló entre 1500 y 1560, entre 1.10 y 1.11. Es decir, el oro estaba relativamente barato y la plata relativamente cara. Los yacimientos de plata recién descubiertos daban un mineral rico que exigía una metalurgia complicada y costosa. La corona concedió la explotación a particulares, estos tenían que pagar el 20% de los rendimientos, luego ese porcentaje bajó a 10%. La explotación resultaba costosa. Al hundirse los filones en las capas húmedas, se inundaban los pozos y no era posible achicarlos con las técnicas de entonces. La explotación era rentable en climas áridos y en tierras altas por ser seco el subsuelo. Se reducía el mineral por oxidación en hornos sencillos. Consumían mucha leña que escaseaba en esos climas áridos. El transporte de esta desde zonas alejadas encarecía o aumentaba el coste de explotación. Surge enseguida una nueva técnica que ya había sido ensayada en Europa, el procedimiento de la amalgamación con mercurio. Había que mover, lavar y destilar la plata resultante y con ello se separaba la plata recuperándose gran parte del mercurio condensado tras la destilación. Esto supuso una reducción del consumo de combustible, pero el procedimiento exigía agua abundante y sobre todo el transporte del azogue, del mercurio, desde las minas castellanas de Almadén. Las riquísimas minas de Almadén fueron modernizadas por técnicos alemanes para que produjeran todo el mercurio necesario para la amalgamación en Indias. Comienzan a abastecer la demanda de las minas americanas y entre 1551 y 1660 se exportaban como media al año 148.000 kilos de azogue. La minería indiana pasó a depender de las extracciones de mercurio de Almadén. Y las fluctuaciones en el abastecimiento de mercurio explica las fluctuaciones, los altibajos de la producción de plata indiana. Se hicieron prospecciones en América para descubrir minas de azogue. La única gran mina hallada fue la de Huancavelica, descubierta en 1563. El hecho es que de la procedencia del total medio anual de 370.000 kilos de azogue consumido en las minas del Nuevo Mundo, 60% procedía de Huancavelica, el 37% de Almadén, el 3% de Idria, en la Yugoslavia actual. Y gracias a ese procedimiento aumentó vertiginosamente la cantidad de plata extraída y, por lo tanto, la cuantía del tesoro americano llegado de las Indias al puerto de Sevilla. Conocemos las cantidades de oro llegadas a Sevilla según las cifras de Hamilton. Son cantidades modestas en relación con las de plata. Pero durante la primera mitad del siglo XVI es oro, casi solo oro, lo que llega. entre 1503 y 1510, cerca de 5.000 kilos de oro en estos años. Entre 1511 y 1520, unos 9.000 kilos. No llega a 5.000 entre 1521 y 1530 y pasa a unos 14.000 entre 1531 y 1540. En este último decenio llegaron también unos 86.000 kilogramos de plata. A partir de 1540, las cantidades llegadas de oro aumentaron hasta alcanzar un máximo en el decenio 1551-1560 con unos 43.000 kilogramos. Las cantidades de plata llegadas aumentaron con gran intensidad hasta alcanzar un máximo en el decenio 1591-1600 en que fueron desembarcados en Sevilla 2.708.000 kilogramos de plata. Los totales, según Hamilton, de oro y plata llegados fueron entre 1503 y 1660, 181.000 kilogramos de oro y la plata llegada, desde que comenzaron a obtenerse algunas cantidades en el decenio 1521-1530 hasta 1660, ascendió a casi 17 millones de kilogramos, 16.887.000. Es decir, frente a 181.000 kilogramos de oro que llegaron en todo este periodo, 1503-1660, llegaron casi 17 millones de kilogramos de plata. Por tanto, el tesoro americano fue un tesoro consistente, sobre todo en plata. Durante el siglo XVI se estima, según Hamilton, que llegaron de América unos 150.000 kilogramos de oro y 7 millones y medio de kilogramos de plata. Me refiero solo al siglo XVI. Pero además de los metales preciosos llegados de América, en el siglo XVI se recibió también oro de África, en Portugal, en España y en Italia. Y la plata de los yacimientos europeos, de los de Centro Europa sobre todo, contribuyó con importantes cantidades a formar el stock de metales preciosos en Europa. Tenemos cifras que revisan las de Hamilton y que incluyen la aportación de las distintas procedencias. Y así, entre 1501 y 1600, la aportación americana a Europa habría sido, convirtiendo en plata el oro que vino, habría sido de 9.370.000 kilogramos, la africana de solo 930.000, la aportación de oro africano convertido en plata, representaría 930.000 kilogramos, la europea 6.365.000. El total de plata estimado, de metales preciosos estimados en plata, llegado durante el siglo XVI, ascendería a 16.665.000 kilogramos. La aportación americana fue creciente durante el siglo, la africana estable entre 1531 y 1580 y la europea decreciente. Se pasó de 72.000 kilogramos entre 1531 y 1540 a 36.000 kilogramos solo de procedencia europea, repito, entre 1591 y 1600. Al aumentar en España las cantidades llegadas de oro y de plata procedentes de las Indias, aumentó la cantidad de monedas en circulación. Y con las llegadas de las flotas cargadas de metales preciosos, aumentó la liquidez real de la gente. Y el aumento de la demanda de bienes y servicios fue la consecuencia. Como las cantidades llegadas se acumulaban a las precedentes, a pesar de las salidas con destino al pago de los gastos de la política imperial en el exterior, sin embargo, tendió a darse un exceso de demanda en los mercados, aunque con diferencias según las distintas zonas de España. En los mercados de bienes de oferta rígida, el exceso de demanda originó el aumento de los precios. En los mercados de oferta elástica, por el contrario, el exceso de demanda pudo encontrar respuesta en un aumento de la oferta mediante el aumento de la producción o de las importaciones. Ese aumento de los precios durante el siglo XVI, que es conocido en la historiografía como revolución de los precios, si lo comparamos con los procesos inflacionistas contemporáneos, resulta casi de risa. Sin embargo, los hombres de la época se sorprendieron de aquel aumento de los precios que tenía la novedad de ser sostenido y que alcanzaba proporciones hasta entonces desconocidas. Los aumentos de precios en determinados periodos del siglo XVI fueron tan intensos y el hecho tenía carácter tan sostenido que algunos hombres de letras, moralistas, y teólogos se interesaron por averiguar las causas del alza y sus repercusiones. A ellos les interesaba la relación existente entre precios, contratos, tasas, cambios y usuras. Tenían la impresión de estar viviendo una experiencia sin precedente. El doctor Navarro Martín de Azpilcueta, autor de un comentario resolutorio de cambios, escribía en 1556: «Todas las mercaderías encarecen por la mucha necesidad que hay y poca cantidad de ellas, y el dinero, en cuanto es cosa vendible, trocable o conmutable por otro contrato, es mercadería. Luego también él se encarece por la mucha necesidad y poca cantidad de él. Y así, en todas las tierras donde hay gran falta de dinero, todas las cosas vendibles y aun las manos, es decir, lo que sale del trabajo y los trabajos de los hombres, se dan por menos dineros que donde hay abundancia de él. Y como por la experiencia se ve que en Francia, donde hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, el vino, paños, manos, supongo que trabajo, y trabajos de los hombres, y aún en España al tiempo que había menos dinero, por mucho menos se daban las cosas vendibles, las manos y trabajos de hombres, que después que las Indias fueron descubiertas y la cubrieron de oro y plata». Los testimonios sobre el aumento de los precios son muy variados. Hay desde simples afirmaciones sobre cuantías del aumento hasta análisis sobre causas y efectos. Unos autores se inspiran en otros. Y así, a finales del siglo XVI, Juan Valverde de Arrieta, autor de un escrito en forma de diálogo titulado «Despertador, que trata de la gran fertilidad que España solía tener», comenta que en su época, a finales del siglo XVI, valía una libra de carnero como antes valía un carnero, y un pan como antes una fanega de trigo, y una libra de cera o aceite como antes una arroba de aquellos tiempos, dice, y todo lo demás así. Y este mismo autor, que había leído y asimilado los pasajes, seguro, en que otros autores, Azpilcueta, Pienso y Mercado, habían expuesto sin pretenderlo la teoría cuantitativa del dinero, Valverde de Arrieta advierte que donde hay muchas mercaderías vale mucho el dinero. La abundancia es causa de menor precio. Donde hay pocas mercaderías, el dinero vale poco porque la falta las hace subir de precio, pues por mucho dinero se compra. No se refiere a Francia como Azpilcueta, sino a Galicia y montañas para hacer la comparación. Y así dice, en Galicia y montañas hay poco dinero y valen las cosas baratas, porque hay mucho ganado y esquilmos. El trigo, paños, sedas, pasas, aceite, piñones, azúcar y sal, y otras cosas, valen allí muy caras, porque hay poco de estas cosas y hay muy poco dinero. La llegada de metales preciosos durante el siglo XVI y las formas de realizar pagos y compensaciones en feria hicieron que el oro y la plata funcionaran como base metálica de todo el sistema de préstamos y créditos. El hecho de que los precios subieran durante el XVI y más parece en el último tercio lleva a averiguar y a preguntarse cuáles fueron los efectos del alza. Y voy a referirme brevemente a cómo respondió el sector agrario al estímulo del aumento de los precios. Desde mediados del siglo XIV hubo una expansión de la ganadería en Castilla, tanto del ganado estante, del que permanecían los ruedos de los pueblos sin trashumar, como de ese ganado que necesitaba buscar en verano los pastos frescos de las sierras al agostarse los de las campiñas en donde habían permanecido durante el otoño y durante el invierno y parte de la primavera. Había surgido en la Edad Media el llamado honrado concejo de la Mesta de Ganaderos del Reino. Para los hombres de la Ilustración, que no supieron siempre comprender las implicaciones de la trashumancia, y me voy a referir a Campomanes, la Mesta sería hija de la pestilencia. Había surgido después de la peste negra, o se habría desarrollado después de la peste negra de mediados del siglo XIV. Y el desarrollo de la ganadería trashumante, desde entonces, determinó que aumentara el número de cabezas de ganado lanar durante el siglo XV y primeros años del siglo XVI. Pero también aumentó desde mediados del XIV el número de cabezas de ganado estante y parece que su número comenzó a mantenerse estancado desde mediados del siglo XV, el del ganado estante, y a decrecer posteriormente. Y que aumentara durante todo ese tiempo el número de cabezas de ganado permitió abonar suficientemente rastrojeras y eriazos oposíos. Y la acumulación de materia orgánica de origen vegetal y de abono animal en praderas privadas y en tierras de pasto comunales fue consecuencia también de ese aumento del número de cabezas de ganado. Y cuando el coste de oportunidad de cultivar tierras tendió a ser menor que el de aprovechar sus pastos para ganados, se tendió a que fuera más frecuente el cultivo en las hojas a expensas de reducir el tiempo de eriazo o posío o de suprimirlo, de pasar del llamado cultivo al cuarto a cultivo al tercio y del cultivo al tercio al cultivo de año y vez. Y se produce también una tendencia a la especialización y por eso hay zonas en donde por estímulo de la demanda urbana y por la orientación de los precios se especializan en la plantación de olivos o de viñedos o en la siembra de cereales. Las relaciones de los pueblos de España hechas en tiempos de Felipe II reflejan esta tendencia a la especialización, como luego se verá. Y el resultado de todo ello, de esta expansión de cultivos y de las mediante roturaciones o aumento de la frecuencia cuando se trataba del cultivo en hojas, permitirán o originarán aumentos en las cantidades cosechadas de cereales, aumento de la producción de aceitunas y de uvas. A medida que tendieron a disminuir las extensiones dedicadas a pasto permanente, a matorral y a bosque, tendió a estancarse o a disminuir el número de cabezas de ganado y a faltar en los pueblos leña y carbón, y a no tener suficiente número de yuntas para el laboreo de las tierras cuando araban o cuando sembraban las mieses. Y esto que se puede corroborar en diversas fuentes lo reflejan, creo que de manera muy, muy gráfica, estas relaciones hechas en tiempos de Felipe II a que me acabo de referir. Y así, los vecinos que declaran en 1580 en Valdelaguna, en la provincia de Madrid, refieren a haberse la gente dado en el lugar a la labor y a haber rompido la tierra más que solía estar. El resultado de ese aumento de las roturaciones y del aumento de cosechas habría sido el incremento del número de vecinos. Y los vecinos de Chamartín, en 1579, dicen que el pueblo habría venido en disminución por cultivar muy ruines y delgadas tierras. Y los vecinos de Cerralbo, en Toledo, en 1576, manifiestan esa diversificación diciendo que en el lugar se cosecha trigo, cebada y aceite, higueros y pocos garbanzos y vino, y de todo no muy abundosamente, porque las tierras estaban muy cansadas por someterlas a un cultivo excesivamente frecuente y que además había mucha apretura. Estaban muy aprovechadas las tierras de labor, se había excedido el margen del cultivo. Y los de Almoguera, en Guadalajara, en 1575, dicen que en el término solía haber mucho ganado lanar y cabrío, pero al presente, se refieren a 1575, había muy poco porque la tierra se había rompido y desmontado mucho. Los vecinos de Burguillos, en Toledo, en 1576, comprueban o corroboran ese hecho de la tendencia a la especialización cuando había una demanda urbana que la hiciera posible. No había otra labor que la de viñas en Burguillos. Vendían el vino en la ciudad de Toledo y lo que les faltaba de pan, de grano y de ganados, lo compraban en La Mancha y en la misma ciudad. Los de Ciruelos, en 1576, también expresa que se labraba todo el término, que lo más de él estaba plantado de viñas e olivas y que era poco lo que se sembraba o labraba de panes. A la mayoría de los vecinos la cosecha propia de cereales no les llegaba ni a Navidad y tenían que surtirse de grano en La Mancha. E igual se puede decir, igual dicen los vecinos de Esquivias. Y tenemos, voy a dar estas referencias que a mí me parecen casi hiperbólicas, pero que muestran cómo a finales del siglo XVI el panorama agrario de Castilla, a pesar de estas situaciones límites, como las que acabo de referir, de haberse excedido en la roturación de tierras o de haber sometido las tierras a excesiva frecuencia en el cultivo y provocar con ello que estuvieran cansadas y que hubiera mucha pretura, los de Mondéjar de Guadalajara dicen producir mucho vino muy bueno y delicado y hacer aloques o vino clarete muy escogidos. Igual dicen los de Sayatón tener vinos aloques muy buenos, y no se diga los de Tendilla. Estos manifiestan cosechar cantidad de vino muy bueno. Por tener muy buenas bodegas, lo podían conservar durante más tiempo que en otros lugares, y por eso ese vino era más cotizado que otros. Lo podían vender a más subidos precios. Y lo que más sorprende de estas declaraciones de vecinos de Tendilla es, dice, y lo que más se coge es vino y aceite, porque en toda España no hay pueblo de su vecindad de tantos olivos. Todos los términos están plantados que parecen montañas, sierras y valles de olivares y viñas, y así causa admiración ver en tierra tan fragosa como la de Tendilla tantos y tan buenos olivos que cierto parece un aljarafe de Sevilla. Y los vecinos del Carpio, en 1578, dicen contar el pueblo con 250 casas, sin haber tenido nunca antes más sino menos, y que siempre el pueblo había ido creciendo. Son casi autosuficientes. Todos los pueblos de la jurisdicción y término expresa cogen los años buenos casi 100.000 fanegas de todo pan y 100.000 cántaras de vino, mucho aceite, mucho ganado cabruno y ovejas y vacas y puercos, mucha miel. Es tierra que ninguna cosa le falta para que los hombres vivan si no es sal, que no tenían, y mineros de oro y plata y de hierro. Tienen más cosas que ningún otro lugar de España. Mucho pan y mucho vino, mucho aceite y mucha leña, mucho ganado de todas suertes, mucha miel y cera, buenas aguas, mucha caza de toda suerte de caza, mucho pescado fresco, muchas moliendas y ríos y muchos montes, y todo aparejo de canteras, cal y ladrillo y teja para edificios, tierra sana y de buena comarca. Están en el 41 grados de la equinoccial y poblado de gente buena. Sin embargo, a pesar de esta visión optimista, se daban ya a finales del siglo XVI obstáculos para el desarrollo agrario, consistentes en que, además del peso de los impuestos que era necesario pagar por esa creciente exigencia a causa de las necesidades de la guerra y de financiar la política imperial, claro, habría que referirse también a lo que Jovellanos hablaba de, al referirse a los obstáculos impuestos por la naturaleza, pero voy a referirme a los que él denominaba debidos a la opinión y a las leyes. Y primero a la presión fiscal creciente y a los gastos públicos, la mayoría de ellos de carácter militar, que inciden en las economías campesinas. Pero también a las limitaciones a la actuación e iniciativa individual. La conveniencia de roturar en comunales, aunque la aconsejara el interés privado, no podía llevarse a efecto por el hecho de tener que respetar unas normas vigentes, aunque pudieran ser vulneradas de vez en cuando. Y esa imposibilidad se debía a la indefinición de los derechos de propiedad en esas tierras. Pero es que también había indefinición de derechos en lo que se refiere al cultivo en hojas. El cultivo en hojas era restrictivo, era conveniente desde el punto de vista agronómico el cultivo en hojas y el descanso de la tierra, someter la tierra a un cultivo no tan frecuente como el de año y vez, que en muy pocas tierras de España se podía mantener a largo plazo. Era preciso que las tierras descansaran un año de cultivo, un año o dos de riazo o posío, un año de barbecho. Eso era lo conveniente. Pero ocurría con el cultivo en hojas que había servidumbres colectivas, puesto que los ganados de todos los vecinos habrían de aprovechar los pastos que dieran las barbecheras y los que proporcionaran los eriazos. Y cuando se trataba por conveniencia de las personas de hacer ese cultivo más frecuente y por lo tanto suprimir un año de eriazo para que del cultivo al cuarto se pasara al tercio, no se podía hacer si no lo consentían y estaban de acuerdo unánimes todos los vecinos. Y también en ocasiones, cuando fuera necesario aumentar el tiempo de descanso de la tierra, tampoco se podía hacer si todos los vecinos unánimes no lo consentían. Las ordenanzas y las costumbres obligaban a someterse secularmente a la frecuencia que estaba predeterminada y que podría haber sido conveniente en un momento dado del tiempo, pero podía ser lesiva para los intereses de la mayoría después. ¿Y qué decir de la producción de manufacturas? Hay que decir que tiene lugar un incremento de la producción de manufacturas durante toda la primera mitad del siglo XVI. Hay abundancia de materias primas, hay lanas, cueros y materias primas variadísimas de origen agrario o mineral. Pero hay una intervención del Estado que refuerza a los gremios y que contribuye a restringir la competencia. Y para los paños de buena calidad son promulgadas las ordenanzas de Sevilla de 1511 para que los paños fueran de la suerte y marco y tinta y ley que deben ser, que es un prodigio de pormenorización legislativa y de restricción a las iniciativas particulares. Y hay prohibiciones contradictorias en cuanto al comercio exterior, una legislación que limita las iniciativas o que las coarta, que protege indebidamente. Claro está que no había doctrina que hiciera posible intervenciones de otro estilo. Igual se puede decir para el arte de la seda y para las demás manufacturas. El resultado va a ser deficiencias de calidad, a pesar de lo que se legisla con el fin de estimular mejoras, y esto en todos los territorios peninsulares. Estancamiento técnico será otra consecuencia e inferioridad de la producción textil y de la producción de manufacturas castellanas respecto al extranjero. Costes mayores, dificultades para competir. Y de ello será consecuencia el aumento de las importaciones, el déficit de la balanza comercial y la salida de metales preciosos. Pero no quedaría completa esta exposición que he procurado ajustar al tiempo si no hablara de la descalificación del trabajo y de los negocios. De cómo perdura una mentalidad medieval, sin duda reforzada como consecuencia de la expulsión de los judíos, que significa la descalificación del trabajo manual y despreciar la dedicación a los negocios. Y para final, y como motivo de reflexión, voy a referir unos párrafos o a leer un párrafo de Sarabia de la Calle en el que describe lo que hacen los banqueros. Andan de feria en feria y de lugar en lugar tras la corte con sus libros de cuentas, mesa, banco y arcón, que son los atributos del banquero. Logreros públicos, les llama Sarabia, salen a la plaza y rúa con su mesa y silla y caja y libro como las rameras al burdel con su silla. En la corte, en las ferias, tienen lo más del tiempo puestas sus mesas y arcas de muy gentil nogal labradas y libros que le parecen los misales del diablo. Muchas gracias.